Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 3 de junio. Incremento arancelario del 25 al 50%. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para duplicar los aranceles al acero y al aluminio, medida que entrará en vigor a partir de mañana. La Casa Blanca elogia la estrategia de seguridad de México. Carolyn Leavitt, secretaria de prensa del gobierno de los Estados Unidos, reconoció el trabajo de la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad. Señaló que la estrategia para reforzar la seguridad en la frontera y evitar el tráfico de drogas ha resultado en una reducción significativa del paso de fentanilo hacia los Estados Unidos.
El fortalecimiento de la relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y todas las medidas que ella ha tomado para detener el tráfico ilegal de personas y de drogas en la frontera sur de los Estados Unidos son la razón de la reducción de incautaciones de fentanilo en la frontera. No hay nada misterioso al respecto y nos gustaría ver al Washington Post ajustar su titular a...
La tarea de la nueva Suprema Corte no es actuar políticamente, sino impartir justicias, dijo la presidenta Sheinbaum.
Entiendo su enojo, sí lo entiendo. Pues imagínense que salieron a votar 13 millones de personas y ellos tuvieron en el 2024 5.736.759 votos. Salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI.
El nuevo Poder Judicial tendrá que mirar hacia adelante, aseguró la presidenta Sheinbaum.
No deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal.
No hay lugar a dudas, la Corte será presidida por el candidato a ministro que tenga más votos, sea hombre o sea mujer, afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
No hay lugar a dudas, cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas.
Que la oposición revise bien sus números sobre las elecciones locales en Veracruz y en Durango, señaló la presidenta Sheinbaum.
Nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente, a esta farsa. No vamos a participar en la...
Bueno, ahí hubo, disculpe usted, un pequeño error. Eso es lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Bueno. No lo tenemos, una disculpa. Priista se baja de viaje a Washington. Dicen que los priistas no van a ir a pelear para que no impongan aranceles a las remesas de los mexicanos. ¿Por qué? Que por la elección judicial. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente, a esta farsa. No vamos a participar en la comisión plural que va a Washington.
Capturado en Tijuana, José Antonio Ramírez Talavera, el Chaparro, generador de violencia en Baja California, encargado de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de droga. Además, coordinaba ejecuciones y halconeo. Un tribunal federal rechazó amparar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes intentaron echar abajo la sentencia que exoneró a José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde de Iguala. Aguas con las lluvias. La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil de la capital informó que para esta tarde y noche en todas las demarcaciones se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo entre 2 de la tarde y 11 de la noche. Reportes oficiales indican que hubo al menos 76 inundaciones anoche en la capital del país. Más adelante conversaré con Miriam Ursúa, titular de Protección Civil de la Ciudad de México, para conocer qué está haciendo el gobierno de la ciudad para atender afectaciones. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La noche de ayer se registraron al menos 76 inundaciones en la capital del país. Varias afectaciones viales para esta tarde, para esta noche. Se prevé lluvia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. También se pronostica la caída de granizo. Así que tome sus previsiones y llegue a tiempo a su destino. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital, donde continúa cerrada la circulación en el cruce de la Avenida de los Insurgentes a la altura de la Avenida Paseo de la Reforma. Eso por la presencia de inconformes, a que tomarlo en cuenta para los automovilistas que circulan en estas importantes arterias. Alternativa a la que nos brinda la zona del circuito interior, o bien, si lo prefiere, la Avenida Chapultepec, para continuar y evitar este punto de conflicto. En materia vehicular, hay circulación complicada en la zona de la Avenida Municipio Libre, procedente de la calzada de Tlalpan, y hasta por lo menos la zona de la Avenida Universidad. Similares condiciones registra la calzada de Ignacio Zaragoza a partir de las inmediaciones del viaducto Río de la Piedad, y hasta por lo menos la zona del distribuidor Puente de la Concordia. Por el momento, reporte vial, continuamos informando.
Gracias, oficial Hernández. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, después de más de 10 horas de trabajo de desasolve, se reabre la vialidad en Ignacio Zaragoza. Vaya los encharcamientos que se registraron ayer ahí. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, Iztapalapa fue una de las alcaldías más afectadas por la tromba de ayer en la noche. Se inundó la calzada Ignacio Zaragoza, se inundaron las vías de la línea A del metro, incluso no hubo servicio de este transporte hasta hoy. A las 11 de la mañana se reanudó. Toda la gente que anoche pues utilizaba este transporte para llegar a sus casas tuvieron que hacer uso de las unidades de transporte de RTP y también pues de las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estaban auxiliando a las personas. Sin embargo, estaba completamente inundada esta vialidad. Como resultado, pues todas las casas de la colonia, por ejemplo, Ejército de Oriente y también Juan Escutia, por mencionarte nada más algunas, que fueron las que visitamos en la mañana, pues estaban severamente afectadas. Sus casas tenían muebles, documentos, electrodomésticos en pérdida total, y de hecho bloquearon, los vecinos de estas colonias bloquearon durante varias horas la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Guelatao, en ambos sentidos, primero de un lado y luego del otro, porque estas colonias están una en sentido hacia la Ciudad de México y otra en sentido hacia Puebla, porque ambas colonias pues estaban esperando que llegaran autoridades de la alcaldía a hacer el censo que les habían prometido para después comenzar con las labores de limpieza. El día de hoy eran más o menos las 10:30 de la mañana y no habían llegado. Entonces los vecinos pues muy, muy molestos bloquearon esa vialidad hasta que comenzaron a llegar las cuadrillas de limpieza y con camiones tipo Vactor también para desasolvar, para sacar el agua de las casas y para comenzar esta ardua labor de limpieza y los censos de los daños, que pues son cosas pues invaluables para mucha gente. Nos comentaba una señora que acababa de comprar una lavadora que todavía ni la acababa de pagar y ya se le había echado a perder. También, Juan, en la misma calzada de Ignacio Zaragoza, pero en otro punto, bajando el puente de la Concordia, muebleros también bloquearon. Ellos se retiraron hace apenas un par de horas, también porque estaban exigiendo que les hicieran un censo de daños y que les pues les pagaran el seguro por los daños que habían sufrido, porque pues también se habían inundado. Así que bueno, sin duda Iztapalapa fue una de las zonas más castigadas ayer por el agua, y bueno, la amenaza es constante. Ya les empezaron a limpiar, ya hicieron estos censos, pero la amenaza de la lluvia de hoy pues continúa, así que estaremos pendientes.
Rápidamente, se derribó una barda del Hospital General del IMSS número 53, ¿no? Debido a encharcamientos en la zona, Lisbeth.
Sí, Juan, esto fue, este Hospital General del IMSS, de zona número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Uh-huh. Efectivamente, anoche también resultó severamente afectado por las inundaciones, porque detrás del hospital, Juan, este hospital está en la carretera México-Puebla, pero detrás del hospital hay una avenida que se llama Presidentes. En esta avenida hay unas coladeras que, con la fuerza del agua, como el drenaje no se da abasto, botan las tapas de las coladeras y entonces empieza a brotar agua negra. Esta cantidad, imagínate la cantidad de agua que fue y la fuerza que llevaba, que fueron los que pues abrieron un boquete en la barda perimetral del hospital, en la parte trasera, el estacionamiento. Por ahí comenzó a entrar el agua, y como se encuentran en una pendiente, el inmueble, sí, del hospital está en una pendiente, pues esto hizo que toda el agua negra se fuera hacia el hospital. Y bueno, las imágenes impactantes que vimos acerca de la inundación, esto provocó que el día de hoy el hospital no pudiera dar servicio en ninguna área. Informaron que se reanudaba el servicio mañana, así que bueno, para todos los pacientes y las personas que tenían citas, laboratorios, pues hasta el día de mañana.
Pendientes. Gracias, Lisbeth Hernández.
Pendientes. Muy buenas tardes.
¿Cómo trabaja el gobierno de la Ciudad de México para atender las afectaciones debido a las lluvias? ¿Cómo trabaja para prevenir que existan estas afectaciones? Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás?
No, te agradezco a ti también la difusión de estos temas que son tan importantes para la ciudadanía, y además que es importante que la ciudadanía sepa que el buen trabajo de todos, gobierno y ciudadanía juntos, podemos hacer las cosas mucho mejor y tener menos eventos extremos como los que pasaron el día de ayer. Tal cual tú dices, ayer tuvimos una fuerte lluvia, tanto en la tarde como en la noche, y el gobierno lo que hizo fue activar el protocolo Tlaloque, que ya lo habíamos visto en la semana pasada, con la participación de varias dependencias que tienen que ver especialmente con los servicios de emergencia de la ciudad: Secretaría de Agua, Secretaría de Gestión de Riesgo, Heroico Cuerpo de Bomberos, Seguridad Ciudadana, y el apoyo siempre invaluable del C5 con sus cámaras. Te quiero decir que tuvimos 143 encharcamientos atendidos por las tres principales dependencias que atienden estos temas: la Secretaría de Agua, Protección Civil y Gestión de Riesgo y Protección Civil, y el Rico Cuerpo de Bomberos. Tuvimos alrededor de 13 automóviles que estuvieron afectados porque quedaron varados, especialmente en los bajo puentes. Uno en el bajo puente, 8 vehículos quedaron en el bajo puente del eje 3 y viaducto, y otros, digo que un camión de pasajeros, que afortunadamente iba vacío, nada más el chofer, también quedó en otro de los bajo puentes del lugar. ¿Sí? Lo otro fue Ignacio Zaragoza, bueno, Iztapalapa, tal cual decía la periodista hace unos momentos atrás, Iztapalapa fue la alcaldía más afectada. Uh-huh. Prácticamente la mitad de los encharcamientos se dieron en la alcaldía de Iztapalapa, y destacó ahí la calzada.
Parece que perdemos la comunicación con Miriam Ursúa. Vamos a intentar restablecerla. Nos está dando pues el parte de las afectaciones por las fuertes lluvias de anoche. Ya regresamos contigo y la comunicación, secretaria Miriam Ursúa. ¿Cómo trabaja el gobierno de la Ciudad de México para atender las lluvias que vienen? Porque es de las primeras las de anoche, pero vendrán varias más durante esta temporada, secretaria.
Van a venir muchas. ¿Sí? Van a venir muchas. La temporada de lluvia empezó el 15 de mayo y termina hasta el 15 de octubre, ¿sí? Ahora, Adicionalmente, tú tienes que agregarle que el día de ayer se inició la temporada de huracanes en el Atlántico, y esto, te digo, pues es un doble antecedente para que tengamos lluvias fuertes en la ciudad. Tuvimos 73 milímetros de lluvia caída y verdaderamente fue una lluvia además en toda la ciudad, es decir, fue prácticamente en todas las un promedio de todas las alcaldías, y tuvimos además una caída de agua de cerca de 10.2 millones de metros cúbicos. Uh-huh. ¿Ya? Se dice fácil, pero no. La presa Madín nada más tiene 7 millones de metros cúbicos, y en nuestra ciudad cayeron ayer 10.2 millones de metros cúbicos. Queremos decirte también que hoy día, ya a mediodía, fue activada la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible actividad eléctrica. Va a ser también en toda la ciudad, y nosotros lo que estamos pidiendo especialmente a la ciudadanía que vea el tema de la basura, recoger la basura en el tema de las alcaldías.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Hacer limpieza de barrancas, desasolvar la red de drenaje, digo que es lo que más nos ha traído problemas, porque la gente tira no solamente los plásticos, sino que sí, también las botellas en la calle, en cualquier lugar. Esto con el agua se va directamente a los registros, y en el momento en que se junta la basura allí, pues nos tapa, te digo, la posibilidad de que el agua pues esté bajando sus niveles con normalidad.
Claro, los encharcamientos se deben mucho a la basura que los ciudadanos dejamos en la calle, entonces ahí está el llamado.
Exacto.
Secretaria Miriam Urzúa, te agradezco como siempre mucho que nos hayas acompañado, y si me lo permites, seguimos en comunicación.
Con muchísimo gusto.
Gracias, secretaria. Volvemos. Chao.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con el tema de las lluvias. También en el Estado de México hay municipios afectados. Son varios los habitantes de distintos municipios quienes se han visto afectados por las lluvias. Incluso hay algunos que han resultado lamentablemente damnificados. Polo Espejel, ¿cuál es la situación en el Estado de México y qué está haciendo el gobierno del Estado para atender a las personas afectadas por las lluvias?
Hola, Juan, buenas tardes. Pues te informo que tras la tormenta de ayer que afectó a varios municipios mexiquenses, la Secretaría de Seguridad en la entidad reportó el auxilio con unidades anfibias y remolques a más de 400 personas que por el nivel del agua, Juan, quedaron atrapados en distintos puntos, principalmente en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec, donde el nivel del agua superó el metro y medio, aunque en municipios como Los Reyes, La Paz, donde la corriente de agua colapsó una barra del Hospital 53 del IMSS y el agua ingresó al área de urgencias, en Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, vehículos y unidades de transporte público ya no pudieron avanzar, quedando varados en vialidades importantes, incluso bajo el agua, Juan. En Tultitlán se reportó el desbordamiento del canal de Cartagena y en Naucalpan el río Hondo. En la zona de la vía Morelos, la López Portillo, la Gustavo Vaz, la Avenida Central, el Periférico Oriente y el Circuito Exterior Mexiquense se presentaron inundaciones con tirantes de agua de hasta 40 centímetros. Para estos momentos, las labores de limpieza están muy avanzadas y se lleva a cabo el censo de los daños, Juan. Hasta este momento no hay un reporte real de personas damnificadas. Es el reporte que tengo al momento.
Y estamos pendientes, Leopoldo. Muchísimas gracias allá al Estado de México.
Buenas tardes, Juan.
Vamos rápidamente a Puebla, donde también hay afectaciones debido a las fuertes lluvias de ayer, entre ellas el desbordamiento del río Nexapa. Carla Murillo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en Puebla por las lluvias?
Buenas
Buenas tardes, Juan. Te informo que 58 familias resultaron afectadas en la Mixteca poblana tras el desbordamiento del río Nextapa y un sistema de riego provocado por una tromba atípica que impactó Tepeojuma e Izúcar de Matamoros. La noche de lunes, una fuerte tormenta colapsó el alcantarillado en Tepeojuma, generando inundaciones de hasta 2 metros de altura en calles como Felipe Ángeles y en la zona de El Pedregal. 2 vehículos también fueron arrastrados y varias familias perdieron todo. Se activó el plan DN3 y elementos del ejército, la Marina, Protección Civil, DIF y autoridades brindaron apoyo. Ya se habilitó un albergue en la Escuela Solidaridad en Izúcar de Matamoros y por parte del gobierno de Puebla se entregaron víveres y artículos básicos. Mientras que en la Sierra Norte, en Chignahuapan, también hubo daños y entre 50 y 70 viviendas resultaron afectadas. También hubo pérdidas en granjas y la posible desaparición de 3 vehículos. Es el reporte, Juan.
Y estamos pendientes allá en Puebla. Muchas gracias, Carla Murillo, por tu reporte. Bueno, vamos con información de la conferencia mañanera. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, volvió a hablar sobre la participación ciudadana en las elecciones del domingo pasado, en las elecciones del Poder Judicial. También habló sobre las elecciones que se llevaron a cabo en Durango y en Veracruz. Sobre la de la elección judicial, bueno, recordó que los 13 millones de personas que fueron a las urnas representan más en número de los 9 millones que votaron por el PAN en 2024. Y en el caso del PRI, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum? Escuche.
El PRI que está, bueno, son el PRIAN, ¿no? Pero el PRI que está, es así, con un escándalo tremendo, su presidente. Bueno, entiendo su enojo, sí lo entiendo. Pues imagínense que salieron a votar 13 millones de personas y ellos tuvieron en el 2024 5.736.759 votos. O sea, votaron más del, salieron a votar más del doble de los que votan por el PRI. No, pues sí. Entonces, ¿cómo pueden decir que fue poca gente 13 millones? Es un ejercicio inédito.
Hugo Aguilar, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de origen indígena, se perfila por la cantidad de votos que tiene como presidente del máximo tribunal de justicia de nuestro país, algo que la presidenta Sheinbaum celebró. Dijo que es un enorme gusto.
Pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante.
Bueno, en cuanto a las elecciones locales en Veracruz y en Durango, la presidenta Sheinbaum hizo un balance de cómo le fue a la coalición de Morena y de partidos aliados. En el caso de Durango, destacó el crecimiento en el número de personas gobernadas, personas que tendrán un alcalde de la Cuarta Transformación, pasa del 15.1% al 33.05%.
La coalición Morena-PT-Verde o Morena solo, en algunos casos salieron juntos y en otros casos separados. Entonces, en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población. Es decir, son municipios más grandes. Mientras que se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango. El PRIPAN, el PRIAN, gobernaba 84% de la población. Ahora va a gobernar el 64.98% de la población y Movimiento Ciudadano de 0.09 a 1.97. O sea que así que digan que qué mal le fue a la coalición, pues no tanto, ¿verdad?
En el caso de Veracruz, de igual manera, Morena y partidos aliados gobernarán el 65% de los jarochos, lo que representa un crecimiento del 5% con respecto a la elección previa.
Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60% de la población y ahora van a gobernar 65% de la población. Así como que muy mal tampoco les fue, ¿verdad? Solo que ahora salieron pues de aliados de manera distinta, pero finalmente son los 3 partidos de la coalición. Tanto que han dicho, ¿no? PAN, PRI y PRD. Bueno, PRD ya no existe, ¿verdad? 61 municipios y gobernaban 31.2% de la población. Pues ahora ganaron 57 y van a gobernar 17.7% de la población.
En cuanto al tema del plantón y del diálogo con la CENTE, la presidenta Sheinbaum pidió esperar a que concluyan las asambleas de la coordinadora sobre la propuesta que les hizo llegar la semana pasada el gobierno de México.
Se ha ofrecido el reducir los tiempos de el tiempo en los que las y los maestros que están en el décimo transitorio de la ley del ISSSTE se pueda reducir la edad de jubilación de una manera paulatina, porque también representa muchos recursos. Entonces se hizo ese ofrecimiento, ellos lo están valorando, y además seguir platicando, porque nunca ha estado cerrada la mesa de diálogo, eso es lo que nosotros planteamos.
Ayer por la noche en todo el Valle de la Ciudad de México se registró una fuerte lluvia que dejó calles, avenidas y hasta la línea A del metro con severas inundaciones. El oriente del Estado de México fue el que resintió más las afectaciones, como el Valle de Chalco, cuyo colector es importante, comentó la presidenta Sheinbaum, pues entrará en funcionamiento ya en pocos días.
Pues llovió antes muy fuerte, pero estuvo ahí con agua desde el primer momento. Fueron varios municipios del Estado de México que tuvieron problemas de encharcamientos, inundaciones. Ahí estuvo con agua permanentemente y en la ciudad también apoyando.
El 9 y 10 de junio, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que le recuerdo, fue embajador de Estados Unidos en nuestro país, visitará México, esto como parte de la preparación del viaje que tendrá en fechas aún por definir el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. Así lo dio a conocer la presidenta Sheinbaum.
Viene primero el subsecretario, no sé exactamente cómo es su puesto, pero es como si fuera subsecretario Landau, el que fue embajador en México en el primer periodo del presidente Trump. Viene él, entiendo, entre 9 y 10 de junio para preparar la visita de Rubio posteriormente. Y ahí vamos a platicar de muchos temas.
Bueno, y por cierto, hace unas horas Caroline Leavitt, la secretaria de prensa del gobierno de los Estados Unidos, reconoció el trabajo de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad. Señaló que la estrategia para reforzar la seguridad en la frontera y evitar el tráfico de drogas ha dado como pues uno de sus resultados una reducción significativa del paso de fentanilo hacia territorio de los Estados Unidos. Escuche.
El fortalecimiento de la relación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y todas las medidas que ella ha tomado para detener el tráfico ilegal de personas y de drogas en la frontera sur de los Estados Unidos son la razón de la reducción de incautaciones de fentanilo en la frontera. No hay nada misterioso al respecto y nos gustaría ver al Washington Post ajustar su titular apropiadamente.
Por cierto, para que no caiga usted en el chat de sus tías y de sus tíos en el que andan diciendo que el gobierno de los Estados Unidos investiga a varios gobernadores mexicanos, entre ellos los gobernadores de Nuevo León, de Sinaloa, de Campeche, incluso al exgobernador de Zacatecas, a Ricardo Monreal, andan diciendo que los investiga el gobierno de los Estados Unidos por ligas contra el narcotráfico. Esta información fue desmentida ya por la embajada de los Estados Unidos en nuestro país a través de un comunicado. Regresando, el reporte de esta infodemia, que esperemos usted que nos escucha, no sea víctima de ellas ni de ninguna otra, porque vaya que las hay. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, le advertía que no vaya usted a caer en el chat de las tías, en donde anda circulando un mensaje falso, presuntamente escrito, supuestamente escrito por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde señalarían a gobernadores y algún exgobernador en México como investigados por presuntos nexos con el narcotráfico. Esto es falso, Óscar Zúñiga, tan falso que es que ya la Embajada de los Estados Unidos salió a desmentirlo.
Gracias, buenas tardes. Efectivamente, esta tarde la Embajada de los Estados Unidos en México desmintió una supuesta información que circulaba en redes sociales acerca de un comunicado del Departamento de los Estados Unidos sobre el retiro de visas de políticos de México, además de su participación en cárteles de la droga, sobre todo en el cártel de la droga Los Rusos en Baja California. Dentro de ellos, bueno, pues se menciona o se mencionaba precisamente a los gobernadores Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Américo Villarreal de Tamaulipas, Samuel García de Nuevo León, Laida Sansores de Campeche y Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas. La embajada estadounidense confirmó que es totalmente falsa esta información e hizo un llamado a evitar la divulgación de noticias falsas e informarse a través de los canales oficiales de la propia representación diplomática. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga, por el reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Y ahora voy contigo, Andrea Meraz, y no hay ninguna duda. Lo dejó claro la presidenta consejera del INE. ¿Quién será el próximo o la próxima presidenta o presidente del máximo tribunal de justicia de nuestro país? Dependerá de la cantidad de votos que tenga, ¿no?
Pues sí, ese va a ser el criterio que va a utilizar el Instituto Nacional Electoral para definir la presidencia de la Corte, porque la Constitución es clara en su artículo número 94, y es que quien tenga el mayor número de votos es quien presidirá el máximo tribunal de este país. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, ofreció esta tarde una conferencia de prensa previo a dar un corte justamente de los resultados de esta elección de ministros, y también dice pues que no hay espacio para la interpretación constitucional y el INE debe apegarse a la literalidad. Escuchemos lo que dijo Tadei.
Que el que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros dos años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas, cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas.
Y bueno, Juan dice que la asignación de cargos inicia justamente con mujeres para darle la oportunidad a que sean más en este tribunal y únicamente se refiere al número de cargos, no al tema de la presidencia. Se está montando ya también un operativo para que el próximo 15 de junio los consejeros electorales entreguen constancias de mayorías en el caso de ministros y ahí muy probablemente pues veamos ya físicamente este nombramiento de presidente de la Corte. También hay que decir que de acuerdo con Tadei, en esta elección del Poder Judicial hubo 39 posibilidades de anular el voto en las 6 boletas electorales. Si consideramos una participación ciudadana del 13%, ya son 500 millones de boletas pues que van a ir al desperdicio, a la basura, porque no se utilizaron. Sin embargo, pues el INE desde un inicio indicó que pues se le tenía que garantizar a todos los votos, las boletas, para que pudieran participar en este ejercicio. Y finalmente, Juan, dice la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, que ya están revisando lo del presupuesto 2026 e incluso 2027, porque en las elecciones intermedias no solamente se elegirán otros cargos del Poder Judicial, sino también el Congreso de la Unión y algunos ayuntamientos. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Que tengas muy bonita tarde.
Hasta luego. Un abrazo.
Sara Pablo, voy contigo al Senado de la República, donde ya dieron a conocer que el PRI no viajará a los Estados Unidos, no viajará a Washington para negociar con congresistas de aquel país, que no se le imponga a las remesas un impuesto.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, informó que nadie de su grupo parlamentario viajará a Washington como parte de este grupo plural de senadores que se reunirá con sus contrapartes de Estados Unidos para tratar de convencerlos de no aplicar el impuesto de 3.5 a las remesas. Argumentó que no cargarán con el desprestigio y el escándalo internacional que provocó lo que llaman la farsa que significó la elección del Poder Judicial. Dijo que en varios países hay señalamientos de que se acabó el equilibrio de poderes y que ellos no van a avalar este desastre. Agregó que además es una visita a destiempo y lo que se requiere es organizar reuniones interparlamentarias con una agenda definida de por medio. Dijo que el PRI seguirá apoyando a los migrantes, pero buscará establecer comunicación directa con diversas organizaciones que se encuentran en Estados Unidos.
Venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington, porque nosotros no vamos a cargar con el desprestigio de lo que se ha generado en la elección del domingo pasado, porque simple y sencillamente es ir a avalar el desastre, la desaparición del equilibrio democrático, la desaparición del poder judicial federal. Simple y sencillamente no estamos de acuerdo en solamente ir a destiempo.
Por su parte, la senadora Cristina Ruiz, también del PRI, quien recordemos acudió el viaje pasado a la capital estadounidense, señaló que no va porque no hay una agenda clara, no tiene pies ni cabeza. Explicó que el PRI buscará elaborar su propia estrategia, y es que dijo que hasta horas antes del viaje, pues ella no había recibido ninguna agenda.
Vamos a acudir a esta misión porque pues no tiene ni pies ni cabeza. Quiero decirles que hoy recibimos una muy lamentable noticia. Las remesas cayeron un 12%, y eso es consecuencia de las malas acciones de este gobierno. Se nos invitó a participar en esta nueva comitiva que saldrá el día de mañana a la ciudad de Washington, donde no contamos con una agenda, donde no tenemos información. Nosotros no somos improvisados.
Por lo pronto ya algunos senadores y senadoras se reunieron con el canciller para tratar este tema, Juan.
Bueno, pues, ¿qué te digo? Que Sara Pablo, yo no acabo de entender qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver el impuesto de 3.5% que quieren imponer en Estados Unidos a las remesas con la elección del Poder Judicial? No lo entiendo. En fin, Sara Pablo, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Quien no sé si lo entienda es Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El PRI está diciendo que no va a defender a los migrantes a Estados Unidos como legisladores en una comitiva de senadores, pues para evitar que se imponga este impuesto del 3.5% a los aranceles, que incluso en los Estados Unidos es anticonstitucional porque es un impuesto sobre un impuesto, un doble impuesto, y que no van, pero que están muy cerca de los paisanos. Andan diciendo, no entiendo, Aurelio, a ver, explícame, es como me cae gordo el gobierno, entonces quiero que le vaya mal a México, incluso hasta en los Estados Unidos, ¿o qué?
Pues sobre todo es, pues,
no, ¿verdad?
Pues bueno, es estar extraviado en la intrascendencia, ¿no? Como te lo he dicho aquí muchas veces, el PRI hoy solo es un logotipo.
Ajá.
El PRI ya no es ese partido que ganaba elecciones, el PRI ya no es ese partido que tenía como referente el liberalismo social de don Jesús Reyes Heroles, el que tenía un planteamiento de Estado y de país. Podría estar de acuerdo o no, uh-huh. Pero el PRI era un partido que estaba en todos los rincones del país, que dialogaba con toda la población del país, con todo el pueblo, que tenía un diálogo dinámico con distintos sectores y que era un partido con muchas corrientes, uh-huh. Unas más liberales,
así
otras
es.
Menos. Yo siempre me identifiqué con las corrientes más liberales y modernizadoras del PRI.
¿De pero, Reyes Heroles?
Correcto, pero uh-huh. Que había un diálogo y que había un planteamiento. Eso se acabó. Y en esa intrascendencia, pues vemos estas cosas que no tienen ni ton ni son. Efectivamente no tiene nada que ver.
Sí, el Poder Judicial, la elección, ¿qué tiene que ver con el impuesto a las remesas?
No tiene absolutamente nada que ver. Al revés, ojalá que los pocos legisladores que quedan del PRI pelearan con más fuerza a favor de los migrantes, en algo que sabemos que va a ser difícil, pero deberían de pelear más por ello y deberían de hacer una crítica mucho más profunda y efectiva a la elección judicial, que como lo hemos platicado aquí, tú y yo no coincidimos, pero pues para mí fue una farsa. Es decir, se votó por candidatos que ya estaban seleccionados. Pero el PRI nunca logró, como prácticamente nadie de la oposición, articular una crítica profunda. Cayeron en la trampa y criticaron el voto popular cuando ese no era el problema de fondo, uh-huh. Sino su farsa, es decir, que se impusieran candidatos previamente seleccionados. Jamás los vimos haciendo esa crítica ni haciendo una propuesta. Tampoco los hemos visto hablando de la terrible debacle educativa que estamos viviendo con la gente aquí metida después de que Morena le regresó el poder que se le había quitado con la reforma educativa que hicimos. El PRI está ausente de esos debates, no quiere hablar de ello, está perdido y sale con estas ocurrencias. Entonces, pues no, ¿qué te digo? Es el extravío de la intrascendencia, Juan.
Pues sí, parecen muy extraviados, Aurelio Nuño. Rápidamente, me gustaría saber, Con respecto al llamado a no participar en la elección del Poder Judicial, una elección en la que tú no estuviste de acuerdo origen con la reforma al Poder Judicial, lo hemos discutido ampliamente en estos micrófonos y lo seguiremos haciendo. Pero a ver, una vez que ya es una realidad la elección, como lo fue, el llamar desde algunos sectores de la oposición a los mexicanos a no ejercer su derecho y su responsabilidad del voto, uno por el cual se ha luchado mucho, incluso sangre de héroes se ha derramado para que nosotros tengamos hoy ese derecho, pues no los afectó a ellos mismos principalmente que a nadie, porque ahora están muy molestos porque quienes ganaron las elecciones son perfiles que de alguna manera comparten ideología con la Cuarta Transformación. Pero aquí se sentaron muchísimos candidatos y candidatas, Aurelio, en este lugar en el que tú te encuentras, que no eran necesariamente afines a la 4T, muchos totalmente apolíticos, otros en contra, y pues no votaron por ellos porque quienes iban a votar por ellos no participaron porque les dijeron que no fueran.
Bueno, no, primero, yo no fui a votar. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con esta elección. Creo que son dos cosas muy distintas. Las elecciones y el proceso a la democracia que se ganó con luchas que empezaron con luchas sindicales y estudiantiles desde los años 50, 60 y que después...
Desde la Revolución Mexicana.
Pues de acuerdo.
De ahí surge el
eso
PRI,
es una cosa,
aquel PRI.
Sí, bueno, esa es una cosa y otra cosa es... esta farsa de elección del Poder Judicial. Y lo repito, la farsa no está en el voto popular. La farsa está en la preselección de candidatos que hizo en su mayoría el régimen, el partido hegemónico que es Morena, y que de repente le plantea a los ciudadanos, vota por los candidatos que yo ya seleccioné.
Bueno, también hubo seleccionados por parte del Poder Judicial, Aurelio.
Sí, de los cuales para poder seleccionar se requería por fuerza que participaran las ministras afines al régimen. Ajá. Entonces, incluso ahí tuvieron influencia.
Ahora, ¿no crees, perdón, que de origen, si no les gustó la manera de seleccionarlo por las mayorías que tiene la Cuarta Transformación, pues hay que ser una oposición responsable que abone y que deje de tener el repudio popular para que entonces cuenten con mayor representación en el legislativo, por ejemplo, y no se dé el proceso de la manera en la que se dio? Pero una vez que ya se dio así, había candidatos que no eran afines a las 4T, no tenían ninguna posibilidad debido a que no votaron los opositores.
No, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante cuando tienes un proceso en donde, es mi caso, yo así lo veo, es un proceso que está desarticulando uno de los ejes de la República. Es muy grave. Participar en él, el simple hecho de participar en él es validarlo. A mí me parece correcto que en este caso la forma de protestar frente a un proceso así sea la no participación. Y déjame decirte...
Pero erosiona en la democracia, Aurelio.
No la erosiona. Porque
debilita las instituciones.
Para nada. Lo que debilita las instituciones es un proceso que busca tomar control del Poder Judicial con una farsa como elección, porque ya fueron preseleccionados los candidatos. Y déjame decirte, en esta ocasión... al parecer la mayoría de la población comparte este punto de vista, ya que se abstuvieron de votar el 87% de las mexicanas y de los mexicanos. Un enorme porcentaje de quienes al mismo tiempo, al parecer, están de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hoy salió como un triunfo, que la gente no salió a votar.
Hoy no, por supuesto que no, pero sí como un reflejo de inconformidad, Juan. Yo creo que aquí más que la pregunta a la oposición, la pregunta es al gobierno. Es decir, el gobierno y Morena, en lugar de... bueno, no les queda de otra más que salir a decir y echar cuentos de que esto salió muy bien y que están muy contentos. Perdón, pero ahorita que hablábamos del PRI, los ejemplos que pone la presidenta de la República me parecen malísimos.
Pero sí, oye, sí refleja, ¿no?
No, que, espérame, no, deja,
el doble de votos del PRI tuvo la elección judicial.
Imagínate, Juan, que esa es tu comparación con un partido que está desapareciendo. A ver, espérame, no, aquí lo hemos
pero
dicho.
Pero no es la comparación, fue para decirles a los del PRI, oigan, no anden criticando que ustedes no tuvieron votos. Tuvimos el doble
que ustedes. Es ridículo, yo creo que es muy mal. El ejemplo que escogió la presidenta es malísimo. Pero entre otras cosas, porque no tienen defensa, Juan. Cuando el 87%, o sea, 9 de cada 10 mexicanos decidimos no ir a esa elección, es porque esa elección, esa en concreto, es ilegítima. Hasta los defensores de Morena, muchos de ellos, y que están a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, no fueron a votar. La presidenta tiene una tasa de aprobación muy alta. Sigue siendo muy alta. Empieza a bajar, pero es muy alta. Hoy en la encuesta del Universal, que es una encuesta muy seria, que hace Buen Día, uno de los mejores encuestadores de este país, tiene 73% de popularidad. Altísimo. Claro, y fue a votar el 13%, de los cuales el 10% anuló. Es decir, favorables a Morena y al régimen fueron alrededor del 10%, 12% de quienes fueron a votar. Cuando tiene una tasa de aprobación del 73%, yo creo que se deberían de preocupar. Porque por primera vez en 7 años tienen un evento en donde por primera vez se muestra que la mayoría de la gente no está de acuerdo con lo que ellos proponen. Y eso se mostró con no ir a votar. ¿O me vas a decir que en esta ocasión el pueblo ya no fue sabio? ¿Por algo no fue a votar, Juan? No, por algo no fue a votar. Muchas personas. 87% no fue a votar. Y no me digan que es porque la oposición mandó a no votar. Si la oposición no cuenta para
algo
nada.
Algo hay de eso, algo hay de eso. También Dios. Que es un ejercicio inédito, que no estuvo sencillo de efectuarse. Yo sí fui a votar.
¿Y por qué era una farsa?
Mi tiempo. ¿Cuál
y la
farsa?
Gente ya lo sabe.
No, farsa. Candidatos era la autonomía del Poder Judicial hasta ahora. Nos cae la pausa, Aurelio. Bueno. Pero bueno, seguimos conversando pronto.
Me encantará, Juan. Claro que sí.
Y encantados. Me encanta conversar contigo porque casi siempre nunca estamos de acuerdo y hoy no es la excepción.
Pero bueno, demostramos que eso se puede hacer de manera muy civilizada. Claro.
Gracias, querido Aurelio.
A ti, Juan.
Volvemos, nos vamos a una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información en la zona centro de la capital, donde continúa cerrada la circulación sobre la Avenida de los Insurgentes al cruce con la Avenida Paseo de la Reforma. Esto por la presencia de inconformes, a que tomarlo en cuenta para quien circula en esta importante arteria. Alternativa a la que nos brindan los carriles laterales, o bien si lo prefieren, las inmediaciones de la Avenida Chapultepec para continuar hacia la zona oriente e incorporarse hacia el eje central de Lázaro Cárdenas para los automovilistas que se dirigen hacia la zona norte de la capital. Hay que tomar en cuenta que durante la tarde-noche se esperan lluvias de consideración en las inmediaciones de la capital. Hay que tomar en cuenta para que continúa sobre las principales arterias de la Ciudad de México. En materia vehicular, ya la circulación complicada sobre el viaducto Miguel Alemán, procedente de la zona de la Avenida de los Insurgentes, y para quien se dirige hacia la zona de la Avenida Congreso de la Unión. Similares condiciones registra la Avenida 608, procedente del circuito interior, y hasta por lo menos la zona de la Avenida 412. Por el momento, reporte ya, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández, que tengas muy buena tarde. Y bueno, un tribunal federal rechazó amparar a los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, quienes intentaban pues echar para abajo la sentencia que exoneró a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, del secuestro de los estudiantes. Juan Antonio Jiménez, no tienes el reporte, voy contigo.
Gracias, Juan. El segundo tribunal colegiado del 19º circuito en Reynosa, Tamaulipas, rechazó amparar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes intentaron echar abajo la sentencia que exoneró a José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, del secuestro de los estudiantes. El Tribunal Federal puso punto final al asunto, ya que determinó negar la protección a los quejosos. Este caso llegó a una segunda instancia debido a un amparo directo que interpuso José Santiago Aguirre Espinosa, asesor jurídico de los padres de los jóvenes desaparecidos. En mayo del 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación del 19º Circuito absolvió a José Luis Abarca, así como a Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, además de 18 personas más que fueron acusadas de los probables delitos de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada por secuestro agravado. El Tribunal de Apelación ratificó la sentencia dictada en 2019 por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas. Tras el fallo, la Fiscalía General de la República ya no podía impugnar esta sentencia, pero la ley de amparo permitía a los familiares de las víctimas promover precisamente esta herramienta jurídica ante un tribunal colegiado. Sin embargo, debido a las limitaciones que se imponen sobre los temas que se pueden reclamar, no existían muchas posibilidades para poder tirar este fallo, así que el segundo tribunal colegiado decidió estudiar el amparo y lo desecharon. Así las cosas, Juan.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Ahí lo tiene usted señalado de haber participado en el secuestro de los normalistas. normalistas de Ayotzinapa, pues ahí está con el beneficio jurídico para quien crea que no era necesaria una reforma judicial. Bueno, ahí tiene usted un botón. Ni Tlaloc los mueve. Integrantes de la CENTE mantienen su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Oscar Zúñiga.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, los dirigentes de las distintas secciones de la CENTE sostienen este martes distintas reuniones para analizar las acciones que realizarán los próximos días. Esto después de la reunión que tuvieron el día de ayer en la Secretaría de Gobernación. También señalaron que ni la lluvia ni las inclemencias del tiempo harán que levanten el plantón que mantienen en el Zócalo capitalino, ya que, bueno, pues ellos están esperando una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Habla Noé Rodríguez, de la sección de Oaxaca. Escuchemos.
Oscar, parece que tenemos un problema aquí con el equipo, si pudieras parafrasear.
Así es, Juan, pues manifestaron que ellos pues se seguirán precisamente en este plantón ahí en el Zócalo y, bueno, pues no se retirarán hasta que tengan un verdadero compromiso de parte del gobierno federal. Agregaron que posiblemente este miércoles acudan a la mesa de negociación que tienen abierta con la Secretaría de Gobernación, la SEP y el ISSSTE, sí, a fin de, bueno, pues llegar a un acuerdo permanente en estos temas.
Gracias, Oscar. Ni Tlaloc los mueve. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas electorales. En Veracruz el PREP fue cerrado. ¿Cuándo comienza el cómputo final? Maru Rojas, allá en Veracruz. Me enlazo contigo con un abrazo.
Juan, te abrazo también con las imágenes.
Adelante, Maru, con tu reporte.
Te escucho perfecto, Juan. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Y déjame decirte que en el estado de Veracruz cerró el PREP. El día de mañana comienza el cómputo final solo de presidencias municipales, regidurías y síndicos. ¿Por qué? Están reguardados en los 27 consejos distritales todas las boletas, todos los votos de la elección judicial local, jueces, ministros locales y jueces, ministros y magistrados y ministros de la Corte a nivel federal, federales. Esos se van a empezar a contar uno por uno hasta el lunes 9 de junio. Calculan que a partir de mañana que comiencen a entregarse las primeras constancias de mayoría, los que hayan ya tenido el 100% de los votos computados, presidencias municipales, esperan que todos aquellos municipios que no han recibido el 100% de las casillas su conteo van a terminar de aquí al domingo, de mañana al domingo, y entonces el lunes comenzarán apenas a aperturar los paquetes de la votación del Poder Judicial. En Veracruz y en Durango no se ha contado ningún voto del Poder Judicial. Primero van con las elecciones concurrentes y después con las elecciones extraordinarias del Poder Judicial, por lo que no sabemos cuál es el porcentaje de votación de esta elección extraordinaria para el Poder Judicial. En lo que tiene que ver con la elección ordinaria, en la elección de presidentes municipales, nos dijo la consejera presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo, que a partir de mañana la sesión inicia muy temprano, 8 de la mañana, lo dijo de esta manera.
Algunos de ellos, pues efectivamente el propio día del inicio del cómputo estarán concluyendo y estaremos dando a conocer pues quién obtuvo la constancia de mayoría respectiva de ese proceso.
¿Y un final total?
Pues a más tardar por los históricos, normalmente los municipios más grandes están concluyendo alrededor del sábado en la noche o el domingo temprano. Y a más tardar el domingo esperamos estar concluyendo con todos los cómputos para que el día lunes iniciemos el cómputo de la elección judicial.
Elección histórica, y estábamos viendo las cifras de qué presidencias municipales estaban cerca de Jalapa. Nos trasladamos hasta la entidad justo del...
¿A Perote o a dónde, Maru?
A Aztlán. Aztlán
bonita,
y José Homero Domínguez Landa. Sí, José Homero Domínguez Landa, le dicen el Johnny. Estábamos haciendo la entrevista y es gente de abajo. Comenzó desde la humildad de su ranchería en Barrancones, la zona donde inician las grandes montañas, cerca de Perote, donde inicia el descenso de los ríos Filobobos, la cultura del Totonacapan. Aquí se construyó una zona arqueológica, los Coajilotes, y nos decía Johnny o José Homero Domínguez Landa que lo primero que haría sería, él llevó el hospital cuando fue presidente municipal hace unos 12 años, el único hospital que tiene esta región, y ahora pediría que el albergue para que los familiares se queden cerca de los pacientes queda a más de un kilómetro, que la gobernadora le ayude a hacer un albergue conjunto a este hospital y a mejorar los caminos, por supuesto, esto nos lo dijo.
Le vamos a pedir a la gobernadora que nos ayude a que replanteen el albergue, que es una clínica a 1.300 metros del hospital de Plan de Arroyos, que da servicio a 11 municipios. Imagínense una mujer pobre, una mujer desprotegida, un hospital que gestionamos con Felipe Calderón y Fidel Herrera Beltrán, con un gobierno priista, pero que el albergue está a 1.300 metros y que nadie le manta la mano. Ya gobernó el PRI, el PAN y Morena y nadie hace efecto del gobierno del estado, del gobierno federal, para hacer causa para esa gente desprotegida.
Pues aquí fíjate que nos dieron a probar una cosa que se llama los cajetes y los calates, y son unas ranas que caen de los árboles en época de lluvias, que hacen unas tortitas tipo de camarón, y Miguel Ángel Brígido y yo tuvimos el placer de degustar estas comidas en Aztlán, y déjame decirte que qué lugar tan maravilloso. Y vamos a estar pendientes de lo que mañana sea el inicio del cómputo oficial y la entrega de las primeras constancias de mayoría.
Y bueno, nosotros aquí pendientes, Maru, completísimo como siempre tu reporte. Y qué bueno que haya corazón contento con barriga llena, Maru. Abrazo.
Estamos pendientes. Buenas noches.
Y bueno, vamos de Veracruz a Durango, donde también se llevaron a cabo elecciones locales el domingo pasado y donde hoy el PRI denuncia la desaparición de boletas. ¿Cuántas boletas? Enrique Hernández, voy contigo a Durango. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto este día. Esta denuncia la hizo Daniela Soto, quien es líder del PAN aquí en Durango. Ella pues lamenta la desaparición de por lo menos 20 paquetes del municipio de Mezquital luego de concluida esta jornada electoral del pasado domingo. Ella pues realmente lamenta esta situación y también pide al Instituto Electoral de Participación Ciudadana que tome cartas en el asunto. Hay que destacar, a decir de la líder del PRI aquí en esta entidad, que bueno, que este robo del paquete de 20 paquetes, pues únicamente sería pues reducir el triunfo de su candidato, que es Cuco Ibarra, José Refugio Ibarra, que tiene actualmente 6.931 votos contra los 6.408 votos de Nicolás Rodríguez de la Alianza Morena Verde Partido del Trabajo. Vamos a escuchar a la líder del PRI.
Hoy nosotros al Consejo le pedimos respetuosamente pues que tenga mucha atención en ella, a las autoridades que realmente esclarezcan los hechos y puedan indagar. Ahí ese municipio naturalmente y regularmente lo gana con muy buenos resultados el Partido Revolucionario Institucional, hoy sumados en esta unidad de grandeza con el Partido Acción Nacional, y pues al ver los opositores que nuestro candidato Cuco Ibarra hoy ante el PREP ganador, pues la preocupación de que estaba ganando, se desaparecen estos paquetes y aún así no alcanzó, y es por un número menor, pero de todos modos el triunfo para Cuco Ibarra, quien es el candidato de Unidad y Grandeza.
Bueno, y en tanto, Roberto Herrera, él es el consejero presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí en Durango. Él ha estado recibiendo todo tipo de quejas. El objetivo, dice, es sacar adelante, dejar que este proceso electoral sea limpio y tranquilo, justamente como se ha venido dando, y él confía en que todo se va a ir solucionando. Vamos a escucharlo.
Bueno, sí, hay que respetar todas y cada una de las fuerzas. Mire, todos los pronunciamientos que se han hecho en este Consejo General se han atendido de manera inmediata, oportuna. Hemos nosotros contestado a todos estos pronunciamientos, seguiremos haciéndolo, y por supuesto yo invito a todas las fuerzas políticas a que sigan presentando sus quejas, que hagan sus pronunciamientos.
Y bueno, justamente mañana empieza este conteo, este último conteo en los diferentes consejos digitales en los 39 municipios aquí de Durango, pues donde se va a llevar a cabo ya sea este conteo o bien pues la entrega de estas constancias de mayoría. Pues de esta forma, Juan, el PREP se quedó justamente en el 98.58%, Juan, el reporte.
Pues pendientes allá en Durango y que se dé a conocer exactamente qué sucedió con estas boletas. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Y bueno, Michelle Rivera, voy contigo a Sonora porque, a ver, allá Daniel Acedo obtuvo el primer lugar entre los hombres y el cuarto lugar general en la elección para el Tribunal de Disciplina Judicial, allá en tu estado, Michelle, en Sonora. Alcanzó 78,492 votos, es el 22.64% de la votación masculina, y declinó después de la elección, después de la campaña, declinó el día de hoy. Bueno, ¿por qué declinó? Sería la primera pregunta.
Es una de las dudas que tenemos todos, sin duda, Juan. ¿Cómo alguien que logra una votación histórica, para que tengas una idea, el segundo lugar lo tiene Darbel López Mendívil, Juan, con 73,305 votos, es decir, podemos decir por la cantidad de votos, que pues fue una paliza, la verdad, con una diferencia impresionante. Y nos llama la atención que Daniel Acedo haya decidido bajarse de la contienda sin hablar o adelantar. Tampoco lo hizo ahorita en sesión de último minuto el Instituto Estatal Electoral. No hubo argumentos. Es más, acaban de enviar el Instituto Estatal Electoral, Juan, lo comparto contigo de último minuto, el comunicado donde confirma que acepta la renuncia, pero la llama así, de esta forma. Renuncia expresa, sin dar más argumentos, y comunica que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó en sesión extraordinaria y urgente la cancelación de la candidatura de Daniel Humberto Acedo Fimbres al cargo de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, postulado por el Poder Ejecutivo dentro de este proceso extraordinario. Lo que sí es que muy temprano, Juan, hubo más información de la que, por ejemplo, desconocíamos. Él, por ejemplo, es esposo de Linda Garro, que es la tesorera de Hacienda. Algunos han adelantado, comentado que posiblemente tiene que ver con una situación como esa, que es funcionario estatal y cómo puede...
Pero todo son especulaciones, Michelle, mientras el candidato no dé a conocer la razón por la cual declinó, habiendo ganado la elección allá en Sonora, pues todas son suposiciones. Nos cae la pausa, Michelle Della, si me lo permite, regreso contigo para ver qué hará el órgano electoral del estado. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gracias, Michelle Rivera. Ya en Sonora nos das a conocer la declinación del candidato ganador para el Tribunal de Disciplina Judicial de Sonora, Daniel Acedo. No se han dado a conocer cuáles son los motivos de su declinación. Cualquier cosa que se diga antes de que el candidato se pronuncie es mera especulación. Pero, ¿qué sucederá con el órgano electoral? Va a tener que reconfigurar la lista, ¿no?
Es correcto, Juan, justamente en consecuencia, al no haber un argumento, al menos públicamente no sabemos qué pasó, el resto, todo es especulación, como bien mencionas. Por lo pronto, el Consejo General determinó la actualización de las plataformas institucionales, así lo comunica, y sistemas informáticos para que se refleje expresamente la renuncia, es decir, que modificar los números, como ya te mencionaba al inicio, Juan. Y bueno, la difusión pública de esta, o la información con fines de cómputo y la clasificación como nulos de los votos emitidos a favor de esta candidatura, así como la notificación formal a autoridades competentes. Por lo pronto, solamente sería eso, Juan, recorrer obviamente los números, y sería la segunda posición quien se coloca en el primero, ya con el único fin de presentar los últimos datos ya de todo lo computado en el Instituto Estatal Electoral. Como bien lo mencionas, pues ya el proceso se llevó a cabo, se acepta la cancelación, se avanza, y seguramente con los días, ojalá, esperamos así sea, el propio candidato, el aspirante, salga pues a dar la definición, pues la versión definitiva de lo que pasó y por qué tomó esta decisión, ¿no? Y ya esperaremos, sí. Juan, entonces, ¿qué dicen todas las partes involucradas? Será importante escuchar todas las versiones.
Pues sí, saber por qué declina, ¿no? Después de haber resultado vencedor en esta elección del Poder Judicial, candidato para el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Sonora. Y allá en Sonora, pues en Hermosillo, hay que recordarlo y no debe olvidarse jamás, hace casi 16 años sucedió la tragedia de la guardería ABC. A casi 16 años, pues el 5 de junio, ¿no? El día de pasado mañana se cumplen 16 años. Habrá una marcha los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia a las autoridades, Michelle.
Es correcto, Juan. Como cada año en Hermosillo, la marcha inicia por la tarde, una vez que baja el sol, porque justamente estamos atravesando una ola de calor bastante importante. El movimiento Manos Unidas y las organizaciones, colectivos derivados de este lamentable hecho, van a retomar las calles de la capital para conmemorar, recordar, pero sobre todo con el objetivo de que no vuelva a suceder el aniversario luctuoso número 16, Juan, de esta tragedia que le cobró la vida a 49 niñas y niños en la guardería ABC. Va a iniciar con esta marcha a las 18 horas en las ruinas de este inmueble ubicado en la colonia Y, que es al sur de la ciudad. Se va a llevar a cabo algunas misas también y culminarán en las escalinatas de la Universidad de Sonora, que es ahí donde lanzan algunas consignas y mensaje al Estado y a la Nación de qué se debe hacer para no repetir y cómo recordar sobre todo estos que son considerados ya, Juan, angelitos, y que bueno, hay toda una agenda que se prepare. Hay otro movimiento que se llama 5 de junio también, que va a tener sus propias actividades como misas, otras marchas, pero al final lo que se trata de todos es conmemorar y que no se repita una acción como esta, Juan. Me gustaría comentarte que a partir de esta tragedia se conformó la ley 5 de junio, que busca revisar exhaustivamente las guarderías del estado de Sonora, y con todo lo que hemos vivido, Juan, después de estos 16 años, todavía hay guarderías que no tienen el reglamento completo, y de hecho el gobierno del estado informó que recientemente dos guarderías fueron suspendidas por no cumplir con el reglamento de la ley 5 de junio, llamada así justamente por esta tragedia que ocurrió hace ya casi 16 años, Juan.
Y en la que se sigue exigiendo justicia, primero por los familiares de las víctimas, por los sobrevivientes y por la sociedad en general. Michelle Rivera, pues pendientes de la movilización, pero siempre pendientes de que haya justicia en este caso. También allá en Sonora hubo un decomiso mayor a los 300,000 pesos entre drogas, armas, cargadores, un vehículo. Esto fue en Nogales, ¿verdad?
Es correcto, Juan, y la verdad es que no se han movido de esta zona y es importante lo que está recorriendo el ejército mexicano, porque son zonas que cotidianamente no se entraba con operativos tan contundentes. Y en Nogales y en General Plutarco Elías Calles, hay elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional localizaron un vehículo, aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga, y un vehículo, Juan, que obviamente dejará de estar en las calles, y no sabemos hasta posiblemente esa droga cruzar la frontera que buscaban llevar hacia Estados Unidos, y como bien lo mencionas, con un costo de 302,934 pesos. Esta información es de los operativos de las últimas horas en esta zona norte y fronteriza del estado de Sonora.
Pendientes allá en Sonora, muchísimas gracias por tus reportes, Michelle, que tengas muy buena tarde.
Un abrazo, Juan, muy buena tarde.
Buena tarde. De Sonora vamos hasta Baja California con mi compañera Rocío Galván. Detenido allá el chaparro José Antonio Ramírez Talavera, responsable de la distribución de la venta de droga, acusado de distintos homicidios. Rocío, voy contigo y el reporte.
¿En qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a tu audiencia y a tu equipo. Y bueno, pues decirte que efectivamente fue detenido este individuo llamado José Antonio Ramírez Talavera, conocido como El Chaparro, parte de la banda de Los Aquiles, una banda que, fíjate, los buscaba las autoridades de Estados Unidos desde el año 2014, porque estaban como identificados como distribuidores de droga y también autores de varios homicidios. Él fue detenido en Los Altos de aquí de Tijuana, hubo una orden de cateo y bueno, pues allí encontraron 15 kilos de droga, 500 pastillas, 3 armas de fuego, así como 2 vehículos, cargadores y cartuchos. Él también es responsable de la distribución y venta de droga en esa parte de la ciudad y bueno, pues perteneciente al grupo de Cártel del Pacífico. Juan, decirte que curiosamente esta detención se da en medio de 3 acribillamientos de jóvenes en menos de 4 días aquí en Tijuana. En los 3 casos son personas que eran muy jóvenes y que fueron acribillados por diferentes comandos. Es lo que tenemos en la información, Juan.
Pendiente, es importante detención, se lleva a cabo en Baja California este sujeto, un generador de violencia importante, el Chaparro, José Antonio Ramírez Talavera. Otros sujetos también fueron detenidos en estas acciones efectuadas por elementos federales. Muchas gracias, Rocío.
Hasta luego, Juan, un abrazo.
Vamos ahora de Baja California al estado de Sinaloa, donde en Mocorito elementos del ejército mexicano localizaron 2 secadores secadores de droga. Ahí aseguraron más de 1.5 toneladas de marihuana. ¿A cuánto asciende el valor de esta droga decomisada? José Luis Echeagaray, voy contigo a Sinaloa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, te saludo con gusto. El costo de la droga asegurada es de alrededor de 5,600,000 pesos. Fue asegurada en el poblado de El Dique. Ahí fue asegurada por elementos del ejército mexicano. Localizaron 12 caderos y aseguraron esta cantidad que dice 1,600 kilos de marihuana en el Rosario, al sur del estado, en el poblado de Matatán, ya camino hacia la Sierra Sinaloense. Elementos del ejército mexicano localizaron un vehículo con un patrón pixeleado, o sea, con camuflaje, con blindaje artesanal. Asimismo, aseguraron un arma larga, cargadores y 300 cartuchos en Culiacán, en el centro del estado, en el ejido Corral Viejo, El Palmar y La Seca. Elementos del ejército mexicano inhabilitaron 3 áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina. Aseguraron 1,100 litros de sustancias químicas. El costo de la droga asegurada, 23,000,000 pesos. Golpes millonarios contra el tráfico, Juan.
Pues ahí está, ese dinero no llegará a las arcas de la delincuencia organizada para que con él puedan operar y esa droga no estará envenenando a personas. Muchas gracias, José Luis Echeagaray. Abrazo hasta Sinaloa.
A la orden, Juan.
Y bueno, de Sinaloa vamos al estado de Morelos, donde la Fiscalía del Estado dio a conocer la detención de 8 sujetos, entre ellos un adolescente. Conforman una organización criminal que está vinculada al feminicidio. Tere Flores, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Así es, la Fiscalía General de Justicia en la entidad dio a conocer la detención de 8 personas, entre ellas un adolescente y una mujer, tras el feminicidio de Sara Rendón Parra, hija de la reconocida abogada, quien ha ocupado diversos cargos públicos en la entidad y quien es la actual titular del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía, Sara Olivia Parra Telles. Se trata de una organización criminal conformada por una familia en la que participan jóvenes, así lo dio a conocer el fiscal Edgar Maldonado Ceballos al referir que el arma asegurada está relacionada con este y otros casos similares. Ceballos Maldonado aseguró que, de acuerdo con las investigaciones, al no poder robar la camioneta de la joven de 34 años, fueron por otra más. Esta banda estaba siendo ya investigada desde diciembre del 2024. Mediante un operativo interinstitucional denominado Tecalt, se realizaron 9 cateos en distintos inmuebles de los municipios de Cuernavaca, Jutepec y Tepoztlán, logrando además el aseguramiento de 43 vehículos automotores, documentos oficiales de automóviles con reporte de robo, además de distintos permisos de circulación, así como diversas autopartes. Previamente fueron asegurados estos 6 sujetos, quienes se encuentran ya vinculados a proceso por los delitos de orden federal y también local. Escuchemos lo que señaló el fiscal general de justicia.
Hasta el momento se logró identificar y detener a 8 hombres y una mujer, entre ellos a un adolescente de 17 años, quienes de manera individual están imputados por diversos delitos, que van desde el homicidio calificado, robo de vehículo, automotor agravado, portación de arma de fuego, contra la salud, entre otros delitos más.
Estos sujetos ya se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, así como en el Centro de Medidas Privativas para Adolescentes, el CEMPLA, Juan. Estamos atentos en torno a las investigaciones que aún continúan.
Gracias, Tere Flores, pendientes allá en Morelos. Que tengas buena tarde.
Excelente tarde, Juan.
Nos damos una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Regresamos con más, mucho más que darle a conocer.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ahora sí que aguas con las lluvias. Les recuerdo, es importante, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó desde buena hora que para esta tarde y noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y en algunas zonas caída de granizo y comienzan ya a caer las lluvias en la zona centro de la Ciudad de México, en la zona oriente de la capital del país. Hay que extremar precauciones, sobre todo si usted está conduciendo. Y bueno, pues ha llegado el momento de ser Martes de Debate Chilango. Martes de Debate Chilango, y aquí siempre todas las participantes puestas y puntuales, como todas las semanas. Agradezco muchísimo que nos acompañe Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del Partido Acción Nacional en la capital del país. ¿Cómo estás, Luisa?
Muy buenas tardes, Juan. Me agarraste en el baño, literal.
No, hombre, y con las lluvias, ¿no? Aquí estás puntual. Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Como siempre, bienvenida, Tania, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, encantada de estar en esta mesa de debate chilango.
Oye, fíjate que este fin de semana reportábamos algo que nos llamó la atención enormemente y no para bien, que fue un desalojo en un centro cultural que tiene muchísimos años de existir en la capital del país, más de 30, el Multiforo Cultural Alicia, en su actual sede, ¿qué será? ¿Un año y medio? Antes estaban en otra sede, pero se cambiaron porque Sandra Cuevas les cobraba muy, muy caro la renta. Entonces el gobierno de la Ciudad de México pues llegó ahí a algunos acuerdos para que pudieran tener este espacio. El chiste es que se presentó un desalojo, no sabemos bien a bien la razón, se habla de un reporte sobre un presunto sobrecupo en el lugar, pero los desalojaron como si estuviéramos en el México de la Guerra Sucia. Tania Larios, ¿cómo ves este tema?
Pues, Juan, tú lo mencionas, algo muy preocupante, muy alarmante, algo que no había tenido precedentes en la Ciudad de México. Al final, la Ciudad de México es un espacio donde se celebran diariamente conciertos en distintos foros culturales. Es muy importante la parte de la cultura para nosotros. Pero por primera vez se desalojó y se interrumpió un evento donde se encontraban alrededor de 400 personas en el Foro Alicia. Y esto fue elementos del ejército armados con armas largas, con metralletas, para desalojar a las personas, lo cual generó, creo que, el peor precedente que ha existido en la ciudad. Me llama la atención que después de estos hechos se deslinda la jefa de gobierno, se deslinda la presidenta de la República, se deslinda la alcaldía Cuauhtémoc, que no tiene facultad ninguna para llamar a elementos de las Fuerzas Armadas ni de la Guardia Nacional. Al final ellos tienen mandos. Y después la jefa de gobierno anuncia que dos elementos son retirados de sus encargos por justamente involucrarse en esto, pero no hay información, Juan. Uh-huh. Y sin lugar a dudas, y también los asistentes y los organizadores de todos estos eventos decían, necesitamos saber qué pasó. ¿Quién dio la orden de que en la Ciudad de México desalojaran un evento cultural personas que son de las Fuerzas Armadas, que son militares, que son de la Guardia Nacional y que, por supuesto, esto se condena enérgicamente, no puede suceder en la Ciudad de México y que crean precedentes terribles de que no se sabe quién gobierna porque todos se lavan las manos y lo que necesitamos, aparte de que no vuelvan a acontecer estos actos, son respuestas y sobre todo responsabilidades que sabemos que para Morena nunca las hay.
Luisa Gutiérrez del PAN, este desalojo en el Foro Cultural, en el Multiforo Alicia, la respuesta pues inmediata casi de las autoridades deslindándose todas, absolutamente, de todos los partidos políticos. ¿Cómo ves?
Pues mira, yo creo que más allá de hablar de partidos políticos, creo que hay que meternos a la ley, hay que ver facultades. Uh-huh. De entrada decirlo, como bien dice la diputada Tania Larios, lo cierto es que la alcaldía Cuauhtémoc, si bien puede llevar a cabo visitas de verificación, en el caso de los espacios culturales independientes no tienen facultades. De hecho, eso es algo que estaría bueno que se llevaran también ustedes al Congreso de la Ciudad de México, porque en realidad la forma en la que se cuidan o se llevan a cabo, se cuida que se cumpla con la ley en estos espacios culturales independientes, en realidad todavía tiene muchas áreas grises. Pero independientemente de eso, lo cierto es que la alcaldía Cuauhtémoc no mandó a los verificadores, porque también decirlo, y me preocupa que haya salido el secretario de gobierno, Cravioto, a decir que mandando un video donde decía, es que el encargado dice que vinieron inspectores uh-huh. de la alcaldía. Bueno, de entrada decirle al secretario, no se llaman inspectores, se llaman verificadores. Segundo, los verificadores dependen del gobierno de la Ciudad de México. Si se presentan sin una orden, pues entonces también están cometiendo un exceso de facultades. Y creo que aquí lo alarmante es, uno, la manera en la que buscan, deshacerse una responsabilidad que es completamente de ellos. Dos, además decirlo de manera tan mentirosa, buscando responsables donde no existen, porque pudieron haber encontrado a lo mejor incluso hasta acompañamiento cuando las cosas se dicen de frente. Pero el problema es que cuando comienzan con una mentira sin hacerse responsables, no generan un resultado positivo ni de confianza ni a las autoridades ni a la ciudadanía. Y por último decirlo, la alcaldía no tiene forma ni mando respecto a la policía, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni al Ejército. Lo que está sucediendo es una falta de gobierno total, en donde ni siquiera Clara Brugada te puede decir quién mandó, quién dio una orden, por qué se sacó a la gente. Hoy simplemente nadie sabe, nadie supo en el gobierno de la Ciudad de México.
Cecilia Vadillo, se van a revisar los protocolos de verificación de inmuebles, pero ¿cómo llegamos a esto? En donde conversaba yo con la Secretaria de Cultura, Ana Francis Moore, de la capital del país, el domingo, en entrevista en estos micrófonos, y me decía, no sabemos cómo llegamos a esto, no sabemos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. ¿Habrá transparencia, Cecilia?
Mira, creo que primero que nada quisiera comenzar reconociendo el activismo cultural en esta ciudad, que es enorme, que nos ha llevado a ser esa ciudad de derechos, de cultura, donde hay espectáculos al aire libre, donde es uno de los principales valores de la política chilanga y de la vida chilanga, la cultura, y que realmente pues fueron ellos, los activistas, quienes han quejado, quienes han alzado la voz, y por supuesto que estamos con ellos y estamos completamente en contra de lo que sucedió en el Foro Alicia. Y bueno, por supuesto que hubo un error y eso hay que empezar reconociéndolo. Nosotros lo hemos reconocido, lo reconoció la presidenta, hubo un error en los protocolos. Se tienen que revisar estos protocolos de actuación. Ya se recalcó y se reafirmó la coordinación entre la Guardia Nacional y la jefa de gobierno. También reconocer, y ya lo decía Tania, se tomaron acciones inmediatas, se removieron a los mandos que dieron esta instrucción y que se salieron de toda norma. Ay, mira, si te vas a hablar, no fue. Pero bueno, hay que reconocer también que pues Claudia Sheinbaum fue quien dio este espacio. Este espacio también es un espacio que Morena ha cuidado, que Claudia Sheinbaum, cuando los intentaron clausurar, y ya lo decía Tania, Claudia Sheinbaum les dio el espacio para que pudieran continuar. Desde Morena siempre vamos a defender la cultura. Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero también decir que ya el mismo dueño fue quien reconoció que había sufrido y que sufre acoso constante de las autoridades de la alcaldía, y que dice que también fue algo muy extraño. El mismo dueño del foro lo reconoce, porque con el Ejército llegó también un camión de periodistas. Entonces, Sí era un acto que parecía o parece que buscaba desestabilizar a unos días de la elección del Poder Judicial. Eso fue lo que dice, y yo cito aquí al dueño del multiforo. Yo no sé si...
Nacho.
Sí, él justamente lo acaba de mencionar en una reunión con Julio Astillero. Los mismos dueños están diciendo que sufren este acoso y que ellos vieron este actuar muy sospechoso, digamos, de varias autoridades. Entonces, bueno, eso es lo que hay que decir.
Pues yo creo que hay mucha irresponsabilidad, pero creo que Morena sabe qué pasó y no lo ha querido decir a la ciudadanía, lo cual me parece que oculten la información, perverso, y por supuesto también las declaraciones de la presidenta, que decía que venían patrullando como si fuera casual, que elementos armados con armas largas del Ejército y de la Guardia Nacional puedan desplazarse así en la Ciudad de México, y también decir que ya hay un antecedente de un hecho que no se pudo concretar, pero que sí se intentó, y fue en marzo de este año, donde Alessandra, la alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció el intento de cancelar un torneo de rap en el Deportivo Maracaná. Al final del día, esto se denunció y no pudo concretarse. Pero en la Ciudad de México se tiene que tener información de los operativos que existen, de los protocolos y cómo pueden ser llevados a cabo, porque en la ciudad no pueden ir casualmente patrullando y decidiendo qué lugares desalojar y con qué fin. Imagínate la experiencia de las personas, de los 400 asistentes que estaban ahí, y que al día de hoy no hay respuestas claras, que me parece muy lamentable, porque el gobierno tiene que saber hacerse responsable de los hechos y de los actos. Y ahora sí que al final elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, ¿40? Al final tienen un mando del Ejército, no un mando civil, más que la presidenta comandante de las Fuerzas Armadas, que es Claudia, que tiene que saber exactamente qué sucedió con estos hechos. Entonces sí me parece que no se puede dejar al aire, más allá de que dos elementos se fueron separados de sus cargos. Tiene que transparentarse la información y decir qué pasó justamente para garantizar que esto no pueda volver a ocurrir. Necesitamos una ciudad que garantice el derecho, como decía Ceci, a la parte cultural, que México es diversa, es pluricultural, es una ciudad hermosa que tiene garantizados esos derechos, y si no los garantizamos de esta manera y los aseveramos, se van a perder, y el día de mañana a cualquier lugar llegarán las Fuerzas Armadas.
Luisa Gutiérrez, del PAN.
Mira, Juan, pues para una pseudoizquierda que se jacta de haber marchado por los 43 y de levantar la voz en contra del Ejército, me parecen declaraciones muy permisivas respecto a lo que está sucediendo con la militarización del país y la forma en la que están actuando sin un verdadero mando, sin cuidado, y lo más grave, a espaldas incluso en serio de la jefa de gobierno, en serio también atacando, amedrentando, asustando a personas que solamente estaban en un foro cultural. Qué bueno que se abren este tipo de espacios, pero eso no le da una carta absoluta al gobierno de la Ciudad de México para poder llevar al ejército a este tipo de lugares. Y mira, yo nada más quisiera recordar las palabras que decían: el ejército no debería estar en las calles y nosotros no deberíamos de acostumbrarlos a vernos, por ejemplo, en el centro histórico ni en ninguna plaza. Esto lo dijo Citlali Hernández. Si AMLO fuera presidente, retiraría al ejército en 6 meses de la calle. PRI y PAN se oponen. ¿En qué país viven? Citlali Hernández. Y así te puedo citar a todas estas personas de pseudoizquierda que hoy voltean la cara a lo evidente. El país se militarizó porque Morena lo quiso militarizar. ¿Quién aprobó la reforma? ¿Quién la propuso? La propuso Andrés Manuel López Obrador, aunque le dé risa a la diputada de Morena. Ella, que se jacta de haber luchado en contra de la desaparición de los 43, hoy la veo muy permisiva con que el ejército esté en las calles. ¿Qué diferencia de esa Ceci que en aquel momento luchó por unas causas jóvenes?
Ceci Vadillo, ahí te hablan.
No, por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar la desmilitarización del país, y eso fue en realidad lo que es la Guardia Nacional y el origen de que tiene, ¿no? Crear una nueva institución y sacar al ejército. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, por supuesto que estamos en contra. Ese tuit que tiene de Citlali Hernández fue una vez que justamente a varios compañeros, incluidos varios en el contingente que yo iba con Enrique Peña Nieto, fuimos agredidos por el ejército en el Zócalo, ¿no? Entonces, de verdad que son cuestiones que no se pueden comparar, sobre todo la actitud del gobierno, porque aquí nosotros estamos diciendo que hubo un error, estamos diciendo que tenemos que rectificarlo y que esto no puede volver a suceder. Cosas que jamás dijo Enrique Peña Nieto.
¿Quién dijo que hubo un error?
La presidenta.
No, dijo.
Claro que sí.
Digo, hay que recibirla, hay que revisar los protocolos.
La presidenta dijo que se tenían que revisar los protocolos y que hubo un error en la actuación de todos. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros reconocemos que tenemos que avanzar a la pacificación del país, no que tenemos que estar en una guerra como la que ellos condenaron. Y también, pues qué bueno que Acción Nacional reconozca que las alcaldías no tienen facultades de seguridad y dejen de gastar 750 millones de pesos en su blindar MH, que ya blindar MH, blindar BJ.
Pues
claramente no tienen, lo acabas de decir, Luisa, dejen de gastar 700 millones en la farsa que es blindar BJ y blindar MH, porque sus alcaldías, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, son las alcaldías con una alta tasa de índice delictivo. De igual forma, pero si no depende de ustedes, entonces solo dejen de gastar.
Revisa la ley orgánica, por favor. Revisa las facultades de las alcaldías, por favor, en el artículo 39. Échale un ojito. Y ahí lo que dice es que las alcaldías tienen facultades de prevención del delito. Eso es lo que se busca con blindar BJ, blindar MH, hacer prevención del delito, no simple y sencillamente aventar al ejército a unos ciudadanos solamente porque no sabemos qué está pasando o se nos hizo bolas el engrudo.
Tania Larios, del PRI.
Cuando Morena no tiene argumentos, les es fácil hablar del pasado.
Ellos sacaron, pero al final, Luisa sacó los tweets de 2012.
Sí, no fuimos pueden
Morena.
Hablar ustedes
Luisa sacó
de
los tweets
Enrique de Peña Nieto. Morena no así puede soy, hablar no, de Enrique Peña Nieto ni de gobiernos del PRI sin
sí,
morderse la lengua.
Nacional fue quien
ustedes
sacó los tweets
se muerden
2012.
La lengua ellos cuando hablan de eso, porque no estaban en contra, dijeron estar en contra de la militarización. Estamos y utilizan al ejército para cualquier tarea y a las Fuerzas Armadas irresponsablemente para cualquier labor que no está planeada, ejecutada y, como decimos nosotros, con específicamente qué operaciones van a hacer y cómo va a ser esa ejecución especial. Y al final del día, creo que al intentarse lavar las manos demuestra nuevamente su incompetencia, su irresponsabilidad.
Lo que empecé fue diciendo que se cometió un error. Nadie se está queriendo.
Pero eso lo dices tú, no lo han dicho la presidenta. Yo no he escuchado esa declaración, pero lo que yo quiero es que transparente la información y diga quiénes tomaron esa acción y cuáles van a ser las consecuencias transparentemente en una mañanera, porque al final del día lo que no les gusta lo ocultan. Y si tanto también mencionamos que hablaban de
pero
los...
Pero no es cancha, perdón, de la jefa de gobierno,
claro,
de la Ciudad de México.
A ver, las fuerzas militares y las fuerzas armadas son facultad de la presidenta.
Lo que sucedió en el
yo
en
creo
el
que al final del día las fuerzas armadas y la Guardia Nacional tienen un mando militar que tiene que ver con la Suprema Comandante de las Fuerzas Armadas, que involucra directamente a la presidenta, no a la jefa de gobierno. Al final del día yo también creo que hay alguna acción.
Es una
facultad. ¿Hay alguna acción ahí?
Dijo que de ambas partes que hubo hay un ganas, error, que hay que
hay ganas
los
de utilizar al ejército con presencia en esta ciudad.
Por supuesto que no hay ganas.
Por supuesto, ahí están los hechos. Ahí están claramente.
Pues mira, lamentablemente. Si me queda. A ver, el secretario de gobierno sí salió a decir que era culpa de la alcaldía Cuauhtémoc cuando yo creo que no supo ni por dónde se les había hecho una crisis más. Porque, a ver, lamentablemente en esta ciudad ya vivimos de crisis en crisis. Si no nos falta el agua, se nos desborda el agua. Si no tenemos crisis de seguridad, la Guardia Nacional de repente llega o incluso nos estamos gastando el dinero en los programas sociales de las personas que más lo necesitan en buscar tener un resultado en la elección del Poder Judicial.
Yo creo que en realidad son unos hipócritas como siempre, porque cuando hay eventos
nos
culturales...
Nos cayó el corte, pero bueno, fue contundente tu comentario. Lo espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.